Nos preguntamos, ¿quién era Abdías? ¿De dónde proviene? ¿Cuándo fue que él profetizó? Bien, estimado oyente, nadie en realidad lo sabe con total seguridad. Hubieron muchas especulaciones acerca de quién fue Abdías, pero son solo eso, especulaciones. Es asombroso cuánto se puede llegar a decir, cuánto dicen los hombres, en aquellos lugares en los cuales la Biblia guarda un silencio absoluto. Silencio sobre determinados asuntos. Parece que eso es un lugar de partida para muchos que quieren desarrollar teorías, escribir libros, hacer disertaciones doctrinales, en esas áreas donde la Biblia guarda silencio. En el mejor de los casos, cuando la palabra de Dios guarda silencio, todo lo que nosotros podemos hacer es solamente conjeturar, es decir, dar conjeturas nuestras. En el mejor de los casos, nuestras conjeturas carecen de total valor. Así que, estimado oyente, yo prefiero no hacer ninguna conjetura. La Biblia guarda silencio, bueno, nosotros también guardamos silencio. Todo lo que puedo decirle es que el nombre Abdías significa adorador de Dios, o más literalmente, adorador de Jehová o Yahvé. Por eso es un nombre realmente muy hermoso. Algunos creen que él profetizó inmediatamente antes de Joel, pero, nuevamente, esto no es lo importante del asunto. Lo que es realmente importante es lo que él profetizó. Abdías dirigió su profecía contra los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran descendientes de Esaú, Esaú que era hermano de Jacob. Si usted recuerda, Esaú odiaba a su hermano Jacob y juró matarlo. Bien, después de algunos años, ellos solucionaron sus diferencias. No obstante, esa enemistad que parecía existir entre los hermanos Esaú y Jacob continuó a través del tiempo. Y los edomitas, descendientes de Esaú, se volvieron los eternos enemigos de Israel. El profeta Abdías profetizó contra ellos, contra los edomitas. Y es debido a su persistente actitud contra el pueblo de Dios Israel que Dios decide llevar a Edom a juicio. Edom una vez fue un gran reino. Las personas tallaron grandes ciudades de las rocas. La ciudad de Petra del día de hoy es una de las ciudades que pertenecían a los edomitas. Todo lo que tenemos en el día de hoy, por supuesto, son las ruinas de la ciudad de Petra. Pero esto testifica de la grandeza que tenía ese reino edomita. Grandes palacios que fueron tallados allí en la roca en la ciudad de Petra. Sí, ellos eran los edomitas. Comienza nuestro libro diciendo, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Se da cuenta inmediatamente, la profecía se dirige por parte de Dios contra Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Una referencia a Petra. Se da cuenta ahí, las otras ciudades que tallaron en las rocas los edomitas. En tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Es que ellos se sentían muy seguros en esas ciudades como Petra, tanto que usted para llegar a Petra tenía que atravesar un cañón muy angosto, que era lo suficientemente ancho como para que pasase solo un caballo a la vez con su jinete. Después usted llega a un área más ancha cuando está allá en la ciudad de Petra. Allí están esas grandes cuevas que fueron cavadas en la roca, y usted ve lo vasta que una vez fue esa ciudad de Petra. Debido a la estrechez de su entrada, habitar en esas inmensas rocas hacía que ellos se sintieran muy seguros. Podían detener fácilmente al enemigo que intentara atravesar esos estrechos cañones, solo estando en la parte alta arrojando rocas sobre ellos. Así ellos se sentían muy seguros allí. Dios habló del orgullo que tenían en el corazón aquellos que habitaban en esos grandes acantilados y se sentían tan seguros diciendo, ¿quién me va a derribar a tierra? Y Dios dice, si te remontares como águila, y aunque las estrellas, entre ellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Sí, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Es decir, ellos no pueden destruirte completamente. Ellos tomarían de ti, pero también te dejarán algo. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Vemos, Dios predice que aunque ellos se sintieran muy seguros, aunque estuvieran exaltados en esa posición, Dios los habría de destruir completamente. Cada uno de ellos sería eliminado. Y la pregunta está allí. ¿Dónde están sus hombres sabios? Se menciona a Temán. Usted recordará del libro de Job que ya estudiamos. Job tuvo ese tiempo de aflicción y vinieron sus amigos para consolarlo. Uno de esos amigos que llegó a consolar a Job era Elifaz el Temanita, es decir, era de Temán. Temán era una de las ciudades más grandes de Edom. Y Edom era conocido por sus sabios consejeros. Por supuesto, cuando Elifaz consoló a Job, él expresó la sabiduría y filosofía del mundo. Y así el Señor hace referencia al entendimiento del monte Esaú. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Así que Dios predice la total erradicación de los edomitas. Bien, estimado oyente, ¿usted conoce algún edomita en el día de hoy? ¿Verdad que no? Entonces, la palabra de Dios es cierta. Dios hizo lo que Él dijo. Él eliminó, erradicó a los edomitas. De hecho, tenemos que, históricamente, el último edomita es Herodes. Él era de la familia de los edomitas. Desde allí desaparecieron de la historia. Herodes el Grande era de Idumea, que dice que era un edomita. En su muerte sus hijos reinaron en su lugar, pero con la dinastía de Herodes y el final de esa dinastía se llega históricamente al final de los edomitas. Ellos se perdieron en las otras naciones a lo largo del tiempo. Y así la palabra de Dios se cumplió. Los edomitas fueron exterminados como pueblo. Dios da la razón por la que Edom fue eliminado. En el tiempo en que Abdías, profeta, traía su profecía, ellos, los edomitas, eran un reino muy poderoso. Eran suficientes. Estaban llenos de orgullo. El motivo por el cual Dios profetiza es por la injuria a tu hermano Jacob, como dice el versículo 10. Reitero, le invito a que usted recuerde que Esaú y Jacob eran hermanos, así que allí había entre ellos una relación muy cercana. Aún así, vemos la violencia que tenían contra ellos. Recuerde cuando Moisés estaba sacando a los hijos de Israel fuera de la tierra de Egipto, rumbo a la tierra prometida, llegó a Edom. Y el rey de Edom salió a su encuentro allí en la frontera y Moisés le dijo, mira, queremos atravesar por tu tierra. Nosotros no comeremos tu pan ni beberemos de tu agua, solo queremos atravesar la tierra. El rey de Edom no le permitió el pasaje a Moisés a través de la tierra. Así que Moisés y los hijos de Israel tuvieron que rodear la tierra de Edom. Edom fue el enemigo y es el enemigo eterno de Israel que vemos en la Biblia. A pesar de que en el comienzo Jacob y Esaú fueron hermanos. Pero aquí tenemos la profecía. Por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Qué pasará? Lo dice el profeta, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Ya lo dije en otra oportunidad, los edomitas siempre sacaban ventaja cuando fuera que Jerusalén estuviera bajo un sitio de sus enemigos, ellos sacaban ventaja. Edom siempre enviaba sus tropas para unirse contra Jerusalén en la batalla. Finalmente Edom fue conquistado por David y se convirtió por un tiempo en un estado vasallo, pero después, bajo el reinado de Roboam, es cuando los edomitas comienzan a rebelarse contra el reino de Israel y comenzaron a unirse con sus enemigos en cada ataque, en cada oportunidad. El versículo 12 nos dice, pues, ¿no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio? ¿No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron? Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ese fue el pecado de Edom. Regocijarse cuando vino el juicio de Dios contra la nación de Israel. Dios, como un padre, se reserva el derecho de castigar a sus propios hijos, pero no permite que nadie se meta, que nadie interfiera. Y esa fue exactamente la situación. Dios estaba castigando a sus hijos. Pero Edom estaba allí regocijándose del castigo que ellos tenían. Dios dijo, yo necesito una parte de aliento mientras estoy castigando a mi pueblo. Y el hecho de que ellos se regocijaran en el castigo de Dios mientras Dios tenía realmente que esforzarse y luchar, por supuesto, porque Dios ama a ese pueblo y no lo quiere castigar. Y realmente mientras Dios estaba sufriendo por eso, los edomitas se regocijaban. ¿Sí? Y el hecho de que ellos se regocijaran en el castigo de Dios sobre la nación es lo que Dios utiliza para castigar a Edom. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, decía el profeta. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Edom entró y tomó todo el botín que pudo, y aprovechaban cada oportunidad que tenían. Ellos se pararon en los límites, hicieron regresar a los hijos de Israel. Si alguno de ellos escapaba, ellos lo tomaban y lo entregaban a sus enemigos. Así, Dios dice que eso estuvo mal. No debiste haberlo hecho. Y por esta causa, Edom fue destruido completamente. Ahora el Señor declara, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. He aquí una de esas verdades básicas que encontramos también en el Nuevo Testamento. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Aquí dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Bien, aunque Edom fue destruido, aún así está la promesa de Dios de que su pueblo, que estaba siendo castigado, aunque Edom se regocijara de eso, su pueblo sería preservado. Por eso él pronuncia este juicio que Edom será destruido. El verso 17 nos dice, más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Bien, esto es algo que la casa de Jacob nunca ha hecho. Recuerde usted, cuando Dios estaba llevando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida y Josué los guiaba para conquistar esa tierra, varias veces en el libro de Josué usted puede leer, pero ellos no poseyeron toda la tierra. Esto fue una falla en ellos en cuanto a ir a poseer todas las posesiones. Ellos no poseyeron todo. Dios les había prometido la tierra desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates. Esto es lo que Dios le prometió a Israel, pero ellos nunca, en toda su historia, poseyeron toda la tierra que Dios les prometió. Cuando Josué estaba guiando a los hijos de Israel hacia la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, mira, yo les he entregado la tierra, yo iré delante de ustedes, yo quitaré a los habitantes, pero no los quitaré de una vez, yo solo los quitaré cuando ustedes vayan y la posean. Si yo los saco a todos de una vez, entonces las bestias salvajes vendrán y ustedes estarán en problemas cuando lleguen. La tierra se volvería desolada, así que yo los sacaré poco a poco delante de ustedes, y en cada lugar que ustedes pongan su pie, yo se los daré en posesión. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, allí está todo, Josué. Es todo tuyo. Todo lo que tienes que hacer es ir, poner tu pie y decir, hey, esto es mío. Debes ir y reclamar tu posesión. Tú debes ir y tomar por fe aquello que yo te he dado y así poseer la tierra. Pero la triste historia de Josué fue el fracaso de los hijos de Israel en no poseer todo lo que Dios les había dado a ellos. La ciudad de los jebuseos no fue tomada hasta el tiempo de David, y la mayoría de la tierra de los filisteos tampoco fue tomada hasta ese tiempo. Yo pienso cómo Dios nos ha dado todas las cosas a nosotros, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, ¿verdad? Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aún así, ¿cómo fallamos nosotros en no poseer todo lo que Dios nos ha entregado? Hay mucho más que Dios tiene para nosotros de lo que nosotros aún hemos obtenido. Aún no hemos obtenido todo debido a nuestro propio fracaso en poseer todas nuestras posesiones. Todo es nuestro por un don divino, porque Dios nos prometió todo. Aún así, como los hijos de Israel, debido a nuestra falta de fe, nosotros no estamos pisando ni reclamando aquello que Dios nos ha prometido a nosotros. Todavía, el mismo principio es verdad. Todo lugar que pise tu pie, Dios te lo ha dado. No es, yo te lo daré a ti. No, no. Yo te lo he entregado a ti. Estas gloriosas promesas de Dios son las que tenemos nosotros. Lo que necesitamos hacer es solamente ir y reclamarlo. Decir, muy bien, Señor, tú lo has prometido y yo te lo reclamo. Y así comenzaremos a poseer nuestras posesiones. Aquí está la profecía acerca de que el día vendría, el día del Señor, en el cual en el monte Sión habría liberación, habría santidad, y la casa de Jacob poseería sus posesiones. Sus límites serán expandidos a aquellos territorios que Dios le prometió antes, a Abraham, también a Jacob, y luego lo hizo también prometiéndolo a Moisés.